Para los creyentes, la vida debe ser un continuo enamoramiento, porque estamos enamorados de la vida, estamos enamorados de Cristo. Cristo dijo: el que cree en mí, como dicen las Escrituras, la gente le ha quitado ese pedacito, la gente dice: el que cree en mí, pero no es problema de creer, todo el mundo cree. Usted sale a la calle y le pregunta a la gente: ¿tú crees en Dios? Sí. Santiago es más duro, Santiago dice: hasta los demonios creen y tiemblan. Así que creer no te ayuda para mucho. Dice: el que cree en mí, como dicen las Escrituras, aunque esté muerto, vivirá. Eso es tremendo. Las Escrituras nos hablan de Cristo y Cristo es vida. Y si tenemos la posibilidad de disfrutar de esa vida abundante en Jesucristo, tenemos motivo para estar enamorados de esa vida o no. Y también, en el sentido de la familia, el amor entre el hombre y la mujer, hay algunas confusiones en el mundo en que estamos viviendo, porque hoy todos los cañones apuntan a destruir la figura de la familia. Alguien dijo que la familia es la célula fundamental de la sociedad. La Biblia establece que la familia es la primera institución creada por Dios. No es un invento humano. Cuando usted mira el orden de la creación, usted encuentra que todo lo que Dios creó era bueno, y bueno en gran manera. Pero cuando llegamos a Génesis capítulo 2, verso 18, encontramos allí que dice Dios que hay algo que no era bueno. ¿Qué fue lo único que Dios no encontró bueno? Mira lo rápido que el hermano Jonathan dice que el hombre tuviera solo fiesta y que no usó ni el acento nicaragüense. Lo tiró en ráfaga. Que el hombre tuviera solo. Y el hermano Juan Ortega le tiró una sonrisa y dice: yo cuando me veo solo, cuando me falta Lupe, no, me quiere tragar la tierra. Dígame, mami. No es bueno que el hombre esté solo. Y si usted tiene duda de que si es bueno o no que el hombre esté solo, vaya a casa de un solterón para que usted vea el olor que hay adentro de la casa. Vaya al cuarto para que usted vea el montón de ropa que hay dentro de la casa. Pero nosotros no queremos reconocer que necesitamos una ayuda idónea para el buen funcionamiento. Entonces, a veces llego y cuando un hermano me pregunta y dice: ay, pero qué bonita mujer tiene. Yo digo siempre: ella me dice, ay, qué bonita la mujer del hermano. Y digo: sí, pero eso porque está en buenas manos. Porque no puedo aceptar que el mérito solamente vaya para la dama. Si la mujer es bonita es porque el hombre la cuida bien, ¿verdad? Y entonces las mujeres siempre tienen esa tensión entre quién es el que lleva la voz cantante. Y en la sociedad nuestra se han ido a los extremos. Se desarrolló un fenómeno conocido como machismo. El machismo es asqueroso. El feminismo también lo es, que es el opuesto del machismo. Yo recuerdo que un hombre campesino tenía un problema serio porque su esposa quería ser ella la cabeza del hogar. Y el hombre no hallaba cómo corregir aquella situación y vivía en el campo. Y a las 5 de la mañana, de un día bien frío, bien nevado, había que cortar leña para prender el fuego y para echarle a la salamandra. Y dice: tú me has dicho que tú tienes la misma responsabilidad, la misma posesión, el mismo lugar que yo en esta casa, por tanto, somos igual. Yo ayer guardé la leche del refrigerador y lavé la loza. Ahí está el hacha y el tronco para que salgas afuera y prepares la leña para calentar el fuego. Ya no le gustó mucho a la mujer, pero quería seguir en su afán por corregir. Y así el hombre fue dándole las responsabilidades que eran del hombre a la esposa. Y finalmente terminaron teniendo un barco en vez de tener una casa. Aquello se convirtió en una pelea continua. Y la gente ha tragiversado las Escrituras. El concepto de familia, el concepto del papel y la responsabilidad del hombre en el hogar, lo hemos tergiversado, lo hemos cambiado, lo hemos confundido. Y hoy día, tú no sabes quién es un hombre, quién es el hombre, ni quién es la mujer. Porque antes, por lo menos, en las culturas antiguas, uno se ponía en la túnica más larga y el otro más corta, y tú decías, bueno, este hombre y esta mujer. Pero hoy día, todo el mundo se pone la misma ropa, tú no sabes diferenciar quién es uno ni quién es el otro. Entonces, es muy difícil, por aspectos externos, tú determinar cuál es uno ni cuál es el otro, sino más bien por el comportamiento. Y aún dentro de la iglesia, es difícil que nosotros podamos distinguir si realmente estamos llevando adelante el papel que Dios nos ha dado dentro de la familia y la responsabilidad que nos ha dado, si no examinamos realmente lo que las Escrituras nos dicen. Hoy es un día especial, porque Dios quiere hablar a nuestros corazones. Los invitados, nosotros creemos en la familia, nosotros creemos que donde no hay una familia, hay desorden, hay destrucción. Pero dos solteros viviendo juntos no es una familia. El hombre quiere controlar y someten a las mujeres. Yo he visto que en situaciones que los índices de abuso llegan al cielo. ¿Y por qué? Porque no hay una comprensión del precepto bíblico para el rol del hombre y la mujer en el hogar. El apóstol Pablo le tocó enfrentarse con varias iglesias y culturas y ciudades donde la situación, tanto en Éfeso como en Corintio, como en Atenas, en Roma, en donde quiera que él llegó, encontró que había problemas con eso. O sea, los problemas de la familia y el matrimonio no son nuevos. La gente se te para y dicen, ay hermano, ya yo no puedo soportar esta relación que estoy llevando, somos dos fieras, y allí los vasos cantan y se destruyen contra la pared y se pasa de todo. Pero como dicen, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, entonces yo tengo que seguir viviendo como un animal. Yo pregunto, ¿realmente Dios te juntó o tú te juntaste porque te dio la gana? ¿Tú consultaste a Dios para tomar esa decisión o lo hiciste porque quisiste? No, no, pero no importa, si yo no consulté a Dios, pero el cura lo consultó por mí y me dio el visto bueno, el pastor o no sé qué, y me hizo la cruz y me dijo, lo declaro esposo y esposa. Digo, chico, pero eso no tiene que ver con establecer una relación basándonos en los principios de la Biblia, en el concepto de Dios para el matrimonio. El matrimonio bíblico difiere mucho del matrimonio secular. Yo no voy a hacer en esta mañana, en esta tarde, una cronología del matrimonio porque nos tomaría demasiado tiempo, pero sí quiero reflexionar acerca de una expresión que es bastante común. Cuando nosotros escuchamos allá o leemos en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3 del libro de Génesis, encontramos a Satanás diciéndole a Eva, con que Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. Yo pregunto, ¿qué fue lo que Dios realmente le había dicho a Eva? Pueden comer de todo árbol excepto de ese. ¿Y ustedes saben por qué no pueden comer de ese árbol? Porque yo fui el que creé el huerto para ustedes. Y este árbol le va a recordar a ustedes que yo soy el dueño, no son ustedes. Porque a nosotros se nos olvida fácil quién es el dueño. Fíjate que llegamos a la empresa y nos ponemos a trabajar y a los 5 días ya queremos meter en el bolso del lunch un paquete de galletas o un frasco de detergente o no sé qué del trabajo, llevándolo porque nos parecemos que somos los dueños. Y si viene una gente y dice, llévatelo, no lo pagues, total, dice un amigo. Porque se nos olvida quién es el dueño. Entonces le dijo, mire, te voy a dejar este arbolito acá, no me lo toque. Tú come de todo. ¿Y sabes lo que le hizo el diablo? Le dijo el diablo, así que Dios le dijo que ustedes no pueden comer de nada de esto. Y ella le dijo, no, no fue eso lo que él no dijo. Él no dijo que comiéramos de todo, menos de ese árbol. Y ella le puso un poquito más de color. Ella dijo, ni lo toquen. Él no le había dicho que no lo tocaran. La madre le dijo que no lo comieran. Pero ella dijo que le añadió un poquito más. Vemos al mismo diablo con el mismo truco ese tratando de destruir a Cristo. Y le dijo a Cristo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, le dice, si tú eres hijo de Dios, di a esas piedras que se vuelvan pan. Pregunto, ¿Jesucristo de quién era hijo? Es el hijo de Dios, no había duda. Pero él está sembrando una duda, sembrando una confusión.